Finalmente, después de una larga campaña que duró casi 2 años, Estados Unidos eligió ayer a su próximo presidente. El demócrata Barack Obama gobernará los Estados Unidos durante los próximos 4 años. Obama, por otro lado, gana y gana de manera contundente, ya que en el colegio elector obtiene 338 escaños cuando se necesitaban solo 270 para acceder a la presidencia. John McCain, por su lado, alcanza 160. Sobre las 2:15 de la madrugada, hora uruguaya, pocos minutos después de que se conocieran las proyecciones del estado de California y con ella que la victoria de Obama se volvía irreversible, el candidato republicano John McCain enfrentó a sus seguidores que lo esperaban en la ciudad de Phoenix, Arizona, para anunciar que acababa de reconocer su derrota.
The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor.
El pueblo americano ha hablado y lo ha dicho claramente. Hace pocos minutos tuve el honor de llamar al senador Obama para felicitarlo por haber sido electo presidente del país que ambos amamos. Ante un público visiblemente disgustado, que sin embargo no dejó de animarlo durante los casi 10 minutos que duró su alocución, McCain asumió la responsabilidad por el resultado obtenido.
It's natural tonight to feel some disappointment, but tomorrow we must move beyond it and work together.
Es natural sentirse un poco desilusionado esta noche, pero mañana debemos ponernos en movimiento y trabajar para poner nuevamente en marcha a este país. Hemos peleado lo más duro que hemos podido. La culpa es mía, no de ustedes. Finalmente, el candidato republicano envió un mensaje de unidad a los estadounidenses.
Tonight, more than any night, I hold in my heart nothing but love for this country and for all its citizens.
Esta noche dijo, más que ninguna otra noche, guardo en mi corazón nada más que amor por este país y por todos sus ciudadanos. Me hayan apoyado a mí o hayan apoyado a Obama. Le deseo lo mejor al hombre que fue mi contrincante y que será mi presidente. Y llamo a todos los estadounidenses, como lo he hecho siempre, a no desesperar por nuestras actuales dificultades. Crean siempre en la promesa y en la grandeza de Estados Unidos, porque nada es inevitable acá. Los estadounidenses nunca renunciamos. Nunca nos rendimos. Nunca nos escondemos de la historia. Nosotros hacemos historia. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Terminaba diciendo McCain.
En perspectiva.
Cuando en Uruguay ya eran las 3 de la mañana, finalmente Barack Obama apareció en escena en su feudo de Chicago, donde miles de personas estaban esperando su discurso de la victoria. Obama comenzó su alocución destacando que esta elección demuestra que el sueño americano sí es posible.
If there is anyone out there who still doubts,
si hay alguien que todavía duda de que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible, que aún duda sobre si el sueño de nuestros fundadores está vivo aún en nuestros tiempos, que todavía se cuestiona sobre el poder de la democracia, esta noche es su respuesta, dijo Obama. Para Barack Obama, esta elección demuestra que el pueblo estadounidense está demandando un cambio.
Tonight. Because of what we did on this day, in this election, at this defining.
Esta noche, debido a lo que hemos hecho en este día, en esta elección, en este momento definitorio, el cambio ha llegado a los Estados Unidos, enfatizó Barack Obama. El presidente electo finalizó su discurso con una de las consignas que habían marcado su campaña, aquella de sí, se puede.
This is our moment. This is our time to put
Este es nuestro momento, este es nuestro tiempo, dijo Obama, para poner a la gente a trabajar otra vez, abrir ventanas de oportunidades para nuestros hijos, para restaurar la prosperidad y promover las causas de la paz, para reclamar el sueño americano y reafirmar esa verdad fundamental de que siendo muchos, somos uno, que mientras respiramos tenemos esperanza. Y cuando nos encontramos con el cinismo y la duda y con aquellos que nos dicen que no podemos, nosotros le respondemos con el credo eterno que resume el espíritu de la gente. Sí, se puede. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Roberto Porcekansky es nuestro corresponsal en Estados Unidos. A él estamos saludando ya mismo allí en Boston, Massachusetts. Buen día, Roberto. ¿Qué hora es?
Buen día, Emiliano. Son las 6:45 de la mañana aquí.
¿Dormiste algo?
Dormí algo porque a diferencia de las elecciones del 2004 y del 2000, aquí la cosa estuvo bastante clara desde el principio y no hubo demasiadas sorpresas.
Ajá. ¿Y cómo está la gente hoy? ¿Están todos pendientes del resultado electoral? Quiero decir, ¿están madrugando con un ambiente especial los estadounidenses hoy?
Cuando salga de mi casa te cuento. No, en general creo que...
¿Es demasiado temprano para poder evaluar eso?
Es demasiado temprano. Creo que ayer veíamos imágenes de festejos en todo Estados Unidos. Creo que sin duda es una noche en la que la gente está pendiente. Creo que ahora están todos descansando, esperando el amanecer, que además aquí, como estamos en invierno, el amanecer llega tarde.
Entre paréntesis, ¿cómo es el tiempo por estos días?
Bueno, tenemos 9 grados y eso es inusualmente... templado para esta época del año, ya que estamos en noviembre, comienzo de casi el invierno, y las temperaturas son en general bastante más bajas.
Roberto, ¿cuál es tu primera impresión de la noche de ayer?
Sí, bueno, la primera impresión es que parece mentira que esta campaña, que parece que iba a ser eterna y perpetua, haya terminado finalmente. Creo que todo el mundo está perplejo de que este proceso finalmente haya llegado a su fin, y en cierta medida hay como un gran alivio de que eso se nos vamos a poder sacar de encima y volver a una situación un poco más normal. Pero fuera de broma, creo que sin duda la primera sensación que cabe destacar de la noche de ayer o de la noche de hoy es que la enorme mayoría de los estadounidenses están, esto más allá de sus preferencias políticas y a quienes hayan votado, orgullosos de ser estadounidenses. Y esto lo digo porque sin duda a la elección del primer... se debe porque ayer fue la elección del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos. No solamente eso, sino que a la segunda elección después del 11 de septiembre en Estados Unidos se elige a un candidato cuyo segundo nombre es Hussein y que pasó gran parte de un país su infancia en un país musulmán. En definitiva, creo que la sensación hay de orgullo por la democracia norteamericana y que por lo menos por un par de horas o por un par de semanas se siente que Estados Unidos está volviendo a ser mirado por el mundo con admiración y admiración por la calidad de su democracia, ¿no?
De eso habló justamente Barack Obama en su discurso, como escuchábamos recién.
Sí, es que creo que después de estos 8 años del presidente Bush, donde una de las cosas pocas cosas que es difícil discutir es que Estados Unidos, la estatura de Estados Unidos a nivel mundial sufrió un gran perjuicio. La sola elección de Barack Obama por las circunstancias de su vida, las circunstancias que lo llevan a la presidencia, habla muy bien de la democracia norteamericana, independientemente de lo que pase de aquí en el futuro, ¿no? Y esta sensación, este hecho, nos vuelve mucho más fácil el trabajo a quienes, como yo, nos prometimos transmitir desde Estados Unidos que este es un país mucho más complejo y menos homogéneo de lo que generalmente se piensa en América Latina, ¿no? En todos mis viajes a Montevideo, desde que Obama anunció su candidatura a la presidencia, la reacción que obtuve casi unánimemente fue: no hay forma de que en Estados Unidos elijan a este candidato. Y creo que esto es una muestra de que Estados Unidos es un país más complejo de lo que parece.
¿Cómo se llegó a esta victoria de Barack Obama, Roberto?
Bueno, aparentemente todavía no tenemos números definitivos, pero hay que ver las cosas a nivel del voto popular y las cosas a nivel del voto, a nivel del colegio electoral. A nivel del voto popular, uno podría pensar que la mayoría no fue tan radical, digamos. Obama se llevó el 52% de los votos frente a un 47% de McCain.
52 a 47 son los números más recientes.
Sí. Y eso parece una ventaja bastante poco significativa. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que es la mayor ventaja en el voto popular de la elección que llevó a Lyndon Johnson a la presidencia en el año 64.
Ah, ese es un dato importante a anotar, sí.
En Estados Unidos las elecciones son, particularmente a nivel del voto popular, bastante cerradas. Uh-huh. Entonces es una ventaja de 5 puntos es una ventaja importante, quizás menos de lo que se esperaba.
De todos modos, hay que aclarar, Roberto, que la elección no se define por el voto popular, ¿no?
No se define por el voto popular y se define por el colegio electoral. Y ahí sí, Obama se llevó una victoria muchísimo más significativa, que por ahora se sitúa en 338 votos para Obama y 160 para McCain, como tú decías en la introducción.
338 a
160.
Sí, a 158. Bueno, hay pequeñas diferencias según la página de internet que uno mire a esta hora. Pero sí. Sí, el New York Times, por ejemplo, está planteando 338 a 158.
Sí, y esto sin computar varios estados que están muy parejos y que todavía no se han definido y que parecerían que van a ir para Obama, como Carolina del Norte e Indiana. Tú decías en la introducción, y eso vale la pena repetirlo, que se necesitan 270 votos electorales del colegio elector para ganar la elección, que sí que Obama pasó esa barrera con comodidad. Uh-huh. Y si ponemos a pensar, digamos, cómo fue que se logró esta victoria respecto de la derrota de Kerry hace 4 años, y aquí el ejercicio siempre es comparar la elección actual con la anterior y ver qué cambió, ¿no?
Sí, la elección anterior, recordemos, tenía a Bush intentando la reelección y a John Kerry como el candidato por el Partido Demócrata.
Sí, y bueno, Obama hizo lo que tenía que hacer, es decir, mantuvo todos los estados que ganó John Kerry en el año 2004 y le agregó un número suficiente de estados como para pasar por encima de los republicanos. Los estados que agregó fueron estados, interesantemente, en el suroeste del país, Nevada, Nuevo México y Colorado, y esto es interesante porque allí el voto latino sin duda tuvo una influencia muy importante. Le agregó estados en el sur, el estado de Florida, que todos sabemos es un estado clave, el estado de Virginia, que es un estado que desde el año 64 no votaba demócrata, y agregó un par de estados en el medio oeste de Estados Unidos, Iowa y Ohio, también estados muy importantes. Y, como decíamos antes, Obama también se llevó aparentemente los estados de Indiana y Carolina del Norte, por márgenes muy pequeños. Es decir, la victoria es una victoria que, además de agregar estados frente a la victoria de Kerry, agrega estados que no habían sido demócratas en mucho tiempo, que ni siquiera Bill Clinton, que fue el demócrata que ganó por más margen en años recientes, se había llevado, ¿no?
Así que entonces cambia mucho el mapa político estadounidense.
Sí, aquel mapa que vimos después de las elecciones del 2004, caracterizado por un país que tenía dos costas azules, en particular el noreste, donde estoy yo, azul, y la costa pacífica azul, y todo el centro del país, rojo, republicano, donde la gente decía uno podría viajar de Nueva York a Los Ángeles no sin pasar por encima de un estado que hubiera ganado Kerry, cambió. El mapa que emerge de la elección de ayer es un mapa muchísimo más salpicado, con estados azules y rojos por todo el mapa de Estados Unidos, ¿no?
Desde la audiencia viene, por ejemplo, esta pregunta de Robert de Canelones. ¿Se sabe más o menos cuántos blancos votaron a Obama? Aquí entramos en otro tipo de análisis, ¿no? ¿Cuáles fueron las características del electorado de uno y otro? ¿Se sabe algo? ¿Podemos dar alguna pista?
Sí, yo creo que eso cambia bastante de acuerdo a los estados. Hay estados que Obama ganó que son estados inminentemente blancos. Por ejemplo, el estado de Iowa. Es decir, creo que cambia mucho por de acuerdo a quién fue el estado. Parece ser que los blancos votaron en gran medida a Obama, y también parece ser que el porcentaje de votantes blancos en el conjunto del electorado norteamericano se ha venido reduciendo, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, por supuesto que este análisis espera por más información y, bueno, vamos a retomarlo seguramente en próximos programas. Pero sigamos con otras preguntas, Roberto, porque las cantidades de preguntas a esta hora son altas. Yo te preguntaba hace un rato, bueno, ¿cómo son los números de esta victoria? ¿Cómo se distribuye el voto en el territorio de Estados Unidos? Pero ahora falta ir a las causas, ¿no? ¿Cómo se explica un resultado como este?
Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para analizar con más calma los detalles de esta victoria, pero yo creo que aquí hay sin duda dos grandes conjuntos de causas. Un primer conjunto de causas que podríamos decir los errores de los republicanos que dejaron el campo abierto para que un demócrata viniera y se llevara la elección, y esos dos, creo que errores que se le pueden atribuir o no directamente a los republicanos y a McCain en particular, son sin duda la bajísima popularidad del presidente Bush, que, digamos, hizo que para cualquiera fuera el candidato demócrata, cualquiera fuera el candidato republicano, hacían muy difícil la elección para los republicanos, y la crisis económica que estalló en el último mes, a lo que se le podría agregar, quizás como error republicano, la elección de Sarah Palin para la vicepresidencia, que ha demostrado en las últimas semanas que parece que perjudicó más de lo que ayudó al candidato republicano. Pero eso es solamente parte de la historia, y yo creo que quedarse con esa sola parte de la historia sería ver el problema de una manera un poco parcial. Creo que no hay que subestimar los esfuerzos que hicieron los demócratas, ¿no? No sería la primera vez que con toda la bandeja servida los demócratas perderían una elección. Entonces aquí no hay que subestimar la calidad y la excelencia de Obama como candidato. Esto digo dejando de lado sus ideas políticas, su calidad como político y su profesionalismo como candidato, así como el profesionalismo y la calidad con la que se organizó y se llevó adelante la campaña electoral. Aquí hay consenso, y lo dicen todos, de la que la campaña que desarrolló Obama fue una campaña casi perfecta, casi sin errores, que supo aprovechar con mucha claridad las nuevas herramientas disponibles para llevar adelante una campaña, y que sobre todo Obama logró medir antes que nadie el pulso del electorado norteamericano, y por ejemplo eso se demuestra con su gran visión en elegir la palabra cambio mucho antes que todo el mundo, en lo que termina siendo el mantra de su elección, ¿verdad?
En una elección histórica en Estados Unidos, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro en la historia de ese país. 52% obtuvo el candidato del Partido Demócrata frente a 47% de John McCain, el candidato republicano. De todos modos, la elección no se define por el voto popular, se define por los escaños en el colegio elector, escaños que se distribuyen según el resultado en los distintos estados, de acuerdo a la población de cada uno de ellos, y en esta materia, la mayoría a favor de Obama es bastante más contundente. 338 escaños en el colegio elector tiene por ahora Barack Obama, cuando necesitaba 270 para ser electo presidente, mientras que McCain ha llegado, con el cómputo existente hasta este momento, a los 160. Resultado entonces, en el colegio elector, por ahora, 338 a 160.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
¿Y qué ocurre, Roberto, con la renovación del Senado y de la Cámara de Representantes? Porque recordemos que no solamente se elegía presidente, ¿no? También se renovaba la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, o sea, 35 de los 100. Bueno, aparte se elegían 11 gobernadores. ¿Qué podemos decir del nuevo Parlamento?
Sí, sucedió lo que se esperaba, es decir, que los demócratas iban a aumentar su mayoría en ambas cámaras, ¿no? El margen por el cual aumentan su mayoría en las cámaras es mucho más importante en el Senado que en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, aparentemente los demócratas habrían aumentado su mayoría en 18 diputados, que es menos de lo que se esperaba. Gente hablaba inclusive de poder llegar a 30 o 35. Todavía hay algunos distritos que no se han definido. Pero el foco aquí estaba en la Cámara de Senadores. ¿Y por qué digo esto? Porque los demócratas tenían una mayoría muy, muy frágil en la Cámara de Senadores hasta esta elección, 51 votos contra 49, contando además con el voto del senador Joe Lieberman, que es casi como que irónico porque lo vimos en todos los actos de McCain atrás de McCain. Uh-huh. Bueno, eso se terminó, la mayoría de los demócratas en el Senado ahora es bastante más contundente y más segura. Tiene en este momento, con los resultados que ya tenemos claros, 56 senadores. Hay tres elecciones más, en realidad cuatro, que aún no se han definido, pero lo que sí parece claro es que los demócratas no van a llegar al objetivo máximo, que era llegar al número de 60 senadores, que les permitiría sobreponerse a cualquier bloqueo de los republicanos. Y esto se vuelve particularmente importante si es que a Obama le toca en el futuro designar jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde el bloqueo de la minoría es un instrumento de poder bastante fuerte. Bueno, había una posibilidad bastante remota de que los demócratas llegaran a 60 en esta elección. Aparentemente van a llegar a 58 o 59, se quedan ahí cortos de ese tema. Pero básicamente, entonces, no cambia demasiado, hay mayorías un poquito más sólidas, pero no cambian las reglas del juego porque los demócratas no obtienen una mayoría tan contundente como podrían haber deseado, ¿verdad?
De todos modos estarían, sí, logrando el objetivo de superar los 57 senadores que obtuvieron en 1994 bajo la presidencia de Bill Clinton.
Sí, sí. Y sabes, si me permitís, Emiliano, me gustaría volver a la pregunta que hizo Robert, no solo porque me gusta contestarle un tocayo, sino porque me parece que es una pregunta importante de la que todos estarán pensando, ¿no? La cifra, según lo que pude ver, de acuerdo a encuestas a boca de urna de CNN, dice que el 55% de los blancos votó a McCain y el 43% votó a Obama. Es decir, hay un margen claro en favor de McCain, pero que no es nada drástico, en particular como si miramos a cómo votaron las minorías en Estados Unidos, que votaron de manera mucho más contundente a Obama. Los negros, la comunidad afroamericana, votó a Obama en un 95%, la comunidad latina votó a Obama en un 66%, es decir, dentro de las minorías en Estados Unidos, la victoria de Obama fue mucho más contundente que la victoria de McCain dentro de las minorías. Y respecto al voto latino, algo que creo que vale la pena destacar, que es muy importante, y es que en el estado de Florida, donde los latinos tradicionalmente votaron al Partido Republicano, en particular por la política desarrollada por este partido frente al régimen de Fidel Castro en Cuba, por primera vez el voto latino en el estado de la Florida fue para el Partido Demócrata y para el candidato Obama, lo cual señala que puede haber un cambio generacional y de composición en la comunidad latina en Estados Unidos. Ya quizás las preocupaciones de la vieja guardia cubana no son tan importantes como la preocupación de las nuevas generaciones de latinos, ¿verdad?
Hablando de otras lecturas, Roberto, ¿cómo estás examinando tú la participación de los estadounidenses en esta jornada electoral? Aproximadamente 66% de los votantes registrados acudió efectivamente a las urnas, según los datos que difundió Real Clear Politics, lo que significaría la mayor tasa de participación desde 1908, estaba leyendo en algunos de los despachos. ¿Cómo ves esto?
Sí, es interesante porque para los niveles a los que estamos acostumbrados en Uruguay, la participación parece ser baja, pero sin duda para estándares norteamericanos la participación es muy alta, y no hay duda que allí está una de las claves de la victoria de Obama, ¿no? El aumentar, Obama siempre dijo que la clave para él, para ganar, no estaba en tanto cambiar mentes de convencer a republicanos existentes, sino ampliar la base electoral, sobre todo con votantes jóvenes que desproporcionadamente votan a Obama, y votantes negros y latinos que también, como vimos, desproporcionadamente votan a Obama. Bueno, 65% es un número muy alto en Estados Unidos, donde votar no es obligatorio.
Sí, creo que estaba recordando acá que en el año 2004 había inscrito 135 millones, pero acudieron a las urnas poco más de 80. Es decir que en la elección anterior la participación fue de 43-44%, ahora estaría en 65-66.
Sí, los números absolutos de votantes aumentaron muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 80 versus 135 millones, hubo un gran aumento de la participación, y creo que algo que hay que insistir, porque es importante, es el peso decreciente de lo que se llamaría el elector clásico en Estados Unidos, es decir, los votantes blancos. En el año 2000 eran el 81% del electorado, en este año son el 74%, y una de las cosas que la gente...
¿Podrías repetir ese número?
Sí, que en el año 2000, 81% del electorado eran votantes blancos, es decir, no minorías, sí, como ya se entiende aquí, y este año 74%, es decir, la participación del lo que aquí algunos llaman el norteamericano tradicional dentro del electorado ha venido disminuyendo, y con eso la importancia y la influencia de los grupos minoritarios, ¿verdad?
Y hablando de números, y para agregar un elemento más, este mismo despacho de la agencia France Press que estoy mirando destaca que estas elecciones supusieron también un récord en cuanto a recaudación para una campaña electoral. Barack Obama obtuvo más de 640 millones de dólares hasta mediados de octubre, según los datos oficiales.
Sí, bueno, eso es otra de las grandes claves de las que no hablamos de su victoria. Obama llega a ganar esta elección por una ventaja financiera enorme que le permitió competir en todos los estados republicanos, no en todos, pero en muchos, y poner a McCain a la defensiva. Sin duda fue una elección que rompió todos los récords en cuanto a recaudación, y creo que va a dar mucho para hablar si efectivamente el sistema americano es sostenible o deseable, pero me parece que no era una elección cualquiera, había una sensación aquí en Estados Unidos que era una elección cualquiera, y creo que eso se manifiesta en la cantidad de dinero que fue recaudado y que fue gastado en esta campaña.
Sí, que le permitió, por ejemplo, entre otras cosas, a Barack Obama contratar media hora en el prime time, en el horario central de las principales cadenas de televisión la semana pasada para difundir un último mensaje, ¿no?
Sí, sí.
¿Había
sí,
antecedentes de eso? Creo que no.
Había un antecedente de Ross Perot, aquel millonario tejano que compitió contra Clinton y contra Bush padre, pero que a pesar de que hizo el mismo esfuerzo, no tuvo ni cerca la cantidad de televidentes que tuvo este comercial, infomercial, como le llaman aquí, de Obama. Creo que el tema de la financiación de la campaña es un tema sobre el que va a haber mucha discusión, sobre todo porque es el gran tema donde Obama, si se quiere, rompió una de sus promesas, donde le había dicho que si McCain aceptar solamente financiación pública, él haría lo mismo, y ante la evidente posibilidad de gastar muchísimo más dinero, creo que Obama optó por el pragmatismo, y creo que eso va a dar que hablar, y sobre todo McCain creo que va a tomar esa bandera, porque McCain es uno de los grandes abanderados de la reforma en el sistema de financiación de campañas en Estados Unidos. Quizás ese es el tema que tome para, digamos, terminar su vida pública en Estados Unidos.
Roberto, para terminar esta primera charla contigo, cuando todavía los resultados de la elección de ayer están frescos, es más, cuando todavía falta procesar parte de la información, de todos modos, a partir de estas tendencias que ya están muy claras y muy nítidas en cuanto a que Obama obtiene holgadamente la cantidad de escaños en el colegio elector, y en cuanto a que, bueno, avanza de manera interesante la presencia demócrata en el Congreso, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que cabe esperar en cuanto a lo que será su gestión? ¿Qué es lo que él mismo ha dicho al respecto?
Sí, bueno, yo creo que hay una señal. El discurso de Obama de ayer creo que marcó un tono muy distinto al que sus más de 100.000 votantes y entusiastas estaban ayer en Chicago esperando, que fue un tono de, bueno, todo bien, ganamos, pero no fue un tono de celebración, fue un tono que creo que más que nada marcó, digamos, la conciencia que tiene Obama de lo que se le viene por delante, que la situación que tiene que confrontar acá es muy difícil. Lo primero que hizo fue decir, haber ganado no es el final de un camino, sino el principio, y su énfasis fue un énfasis en la enormidad de la tarea que tiene por delante, ¿no?
Sí, creo... hasta podría pensarse que este es un premio que puede rechazarse, ¿no? Quiero decir, es un premio agridulce, ¿no? Ganar la presidencia de los Estados Unidos en este escenario, en esta coyuntura, bueno, no es lo que Barack Obama esperaba cuando lanzó su campaña, ¿no? La crisis financiera y económica tiene hoy una profundidad y una gravedad que no estaba en sus planes originales.
Yo creo que eso es verdad. También creo que él le ve un lado positivo a esto y viene por dos lados. En primer lugar, él siempre vislumbró su candidatura como una candidatura histórica. Cuando uno mira de qué presidentes él habla, cuando se refiere a su campaña, habla del presidente Lincoln, del presidente Roosevelt, del presidente Kennedy. O sea, no está hablando de presidentes que jugaron en las ligas menores. Él siempre se vio a sí mismo como un presidente histórico. Y creo que el tiempo en el que le toca ser presidente le ayuda a reafirmar la dimensión histórica de su candidatura. Él ayer en el discurso hizo algo muy efectivo, que fue hablar de una persona de 104 años que había ido a votar y todo lo que esa persona había vivido en el último siglo en Estados Unidos, para dar una dimensión claramente de una proyección histórica a su presidencia. Y por otro lado, él ha dicho, y creo que esto tiene razón, es que Estados Unidos es un país bastante conservador y que para alguien como él, que quiere hacer cambios profundos, una situación de crisis abre ciertas oportunidades. Jon Stewart, un comediante muy famoso aquí, que lo tuvo como invitado a su programa la semana pasada, le preguntó si no se sentía que le había comprado un auto nuevo y le habían vendido un auto usado, y no estaba arrepentido. Le dijo, no, este es el momento para ser presidente de Estados Unidos, que uno quiere tener un impacto, porque la posibilidad de cambiar ciertas estructuras es mucho más fácil que en un momento de cierta estabilidad. Así que creo que eso va a ser interesante. Yo creo
es una manera elegante de analizar el escenario, pero el trabajo va a ser durísimo, ¿no?
Sí, tan duro que la gente está sorprendida, pero Obama ni siquiera se va a tomar un día de vacaciones.
Ni uno.
Hoy ya empezaron a reunirse y los equipos de transición. Me parece que aquí está claro que la sensación es que, bueno, se terminó la elección, pero la situación de gravedad hace que Obama tenga que asumir un rol muy importante a partir del día de mañana. Pero tú hablabas de un tono agridulce, creo que algo que vale la pena mencionar, porque Obama tiene una historia de vida muy interesante, que entre otras cosas implica que fue criado en gran parte de su vida por sus abuelos blancos en Hawái, y bueno, la única familiar que quedaba viva de su familia, su abuela, que está en Hawái, y que él muy polémicamente interrumpió su campaña hace dos semanas para ir a visitarla, falleció en el día de ayer, es decir, no llegó a verlo electo presidente, y Obama hizo referencia a eso en su discurso. Eso creo que es el tono más agridulce de la campaña de Obama, y se le notaba en su tono del discurso de ayer.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Con esta frase, una de las que seguramente se va a citar más del discurso de anoche de Barack Obama en el Grand Park en Chicago, cerramos este contacto, primer contacto de análisis del resultado electoral en Estados Unidos con nuestro corresponsal Roberto Porcekansky. Roberto, gracias, te dejamos descansar un poco y volvemos a conversar en estos días, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.